Muy buenas noches y bienvenidos a la clase de Efesios. Y abran sus Biblias a Efesios capítulo 2. Quedamos en el versículo 5. ¿Están contentos? Bueno, yo estoy contento porque vamos a seguir con este estudio. Y como todas las semanas, terminamos con una bendición grande, ¿no? La semana pasada terminamos con cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Con cuánto nos ama. Y quedamos con los... O sea, terminamos, la verdad es que cuando terminamos el estudio veo todas las caras así, como boquiabierto, ¿no? Como que, wow, Dios me ama tanto. Y esa es la bendición. Hoy vamos a ver del versículo, vamos a tener que repasar un poquito del 4 en adelante. Y tenemos unas bendiciones magníficas, ¿no? Grandísimas para nosotros. Entonces con eso vamos a orar y ya dar un poquito de repaso y seguir adelante. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por otro día de vida, Señor. Te damos gracias por este estudio del jueves, que es una bendición estar aquí juntos como familia y como cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos visites hoy, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos enseñe todas las cosas. Te pido, Señor, por todos los que están aquí, los que están luchando porque están desacostumbrados a estudiar, que los ayude, Señor, a ser más diligente y presentarte a ti, Señor, aprobado, Señor, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse usando bien la palabra de verdad. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos visites hoy en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. Fíjate que, leyéndolos bien esta semana, me di cuenta que el versículo 1 al 3 habla de nuestro pasado, ¿verdad? De nuestro pasado, cómo éramos. Y el versículo 4 al 6... habla de nuestro presente, lo que Dios está haciendo en la vida. Y el versículo 7, que habla de que Dios quiere enseñarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, habla del futuro. Fíjate, el pasado, presente y el futuro. Entonces, es bonito, ¿no? Porque, como dijimos la semana pasada, ¿cuántos aquí quieren enseñar un video de cómo estábamos cuando estábamos en el mundo, no? Nadie, ¿no? Porque fúchila, como que es algo que ya dejamos. Entonces, ese es el pasado. Y el versículo 1 al 3 habla de eso. Y vamos a leerlos nomás para ubicarnos bien ahorita y seguir adelante con el 4, 5 y 6, donde dejamos la semana pasada. Dice así en versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Ahí si terminamos ahí, es medio deprimente, ¿verdad? Es como, es como una película de estos oscuros, la película de que ves y que ves el lado oscuro de la vida. Ese acaba de exponer el lado oscuro de nuestras vidas pasadas, que eran siguiendo la corriente del mundo, que éramos hijos de desobediencia, siguiendo los deseos de la carne, de los pensamientos malos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es como que, si vamos a pintar nuestra vida pasada, es como que tomamos un lugar abierto así, y le pintamos todo negro. ¿Ok? Negro. Esa es mi vida pasada. Negro. Pero Cristo vino, en versículo 4 dijo, pero Dios, ¿sabes decirlo conmigo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él vino con su color blanco, y más bien con su sangre, y emblanqueció todo lo negro. Más bien lo mató, porque completamente lo borró los pecados que eran en el pasado. Entonces, esas son las buenas noticias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Dilo conmigo, nos dio vida. Otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el versículo 4 y 5 que vimos la semana pasada, pero faltó un poquito el 5, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Eso sí lo cubrimos réquete bien en el estudio número 7. Ahora, el versículo 5, dice que nos amó aún, a ver, dilo conmigo, aún, aún. Quiere decir aún, quiere decir que todavía, quiere decir que aún estábamos cochinos, aún estábamos todavía llenos de pecados, éramos todavía sucios, no éramos muy amables, bueno, amables o fáciles de amar más bien, ¿verdad? No éramos muy fáciles de amar. Dios no dijo, ¿sabes qué? Le voy a mandar el car wash, ¿no? Le voy a mandar a lava de carro, le voy a agarrar el manguera del bombero y lavarlo antes que lo doy un abrazo. Man, está duro. Piénsalo. Yo les conté una vez una historia de la primera vez que llegué al orfanatorio aquí en Estado 29. Y me acuerdo que llegué ahí y era el 5 de diciembre de 1981. Y es el día que Dios me llamó a las casas hogar. Y yo me acuerdo que llegué ahí y llegué listo para ver unos niños bien bañaditos y perfumados, ¿no? Y llegué y vi un niño todo cochino. Y me acuerdo que estaba sucio. Y seguro que tenía piojos, ese me di cuenta después, ¿no? Y lo vi y estaba yo así. Y tuve mi momento de verdad. Mi momento de verdad. En este momento me pasó por la mente. Yo creo que parecía que era media hora, pero era como 30 segundos, ¿no? Lo vi y yo dije, ¿lo abrazo o no lo abrazo? Yo digo, en ese momento dije, ¿le voy a dar un abrazo o no? Y en ese momento dije, pues, si no lo abrazo, híjole, no estoy enseñando el amor de Dios. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer? Te amo, pero báñate primero. En serio, así sentí. Y yo dije, entonces yo tengo que abrazarlo a pesar de su apeste, a pesar de su situación. Y yo me acuerdo que me pasó por la mente, olvídate, yo lo voy a abrazar, vente amigo. Y me brincó en mis brazos. Okay. Y yo me acuerdo que era un momento de verdad, y ¿sabes qué? Yo no me preocupé de los piojos ninguna vez, ¿me entiendes? Y en ese orfanatorio, en ese entonces sí tenía bastantes, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, en mi casa hogar estamos libres de eso, ¿no? Hemos luchado mucho, porque hasta la escuela lo tiene, ¿no? Ya saben ustedes. Pero estamos libres, pero yo me acuerdo que no me preocupaba. ¿Sabes por qué? Porque mi vida estaba en las manos del Señor y dije, Señor, tú me has hablado a amar a estos niños tal como son. Cuando llegan a la casa hogar, la primera cosa que hacemos, ¿qué es? Ok, los mandamos a bañar. Cuando llegan a la casa hogar, el DIP me los trae, los niños y todo. Primera cosa, ay, te quiero mucho, ¿cómo estás? Ok, ya, a bañarse. Y le damos ropa nueva, ¿no? Pero ¿me entiendes? Dios dice, aún estando en nuestros pecados, aún estando nosotros muertos en el pecado, muerto, imagínate un animal muerto, imagínate un perro muerto, perdóname por el ejemplo, ¿verdad? Porque es muy gráfico y muy cerca de la casa, ¿no? Porque ahí en la esquina hay un perro muerto, ¿no? Apestoso, cuando estás manejando en tu carro y pegas un perro muerto, llegas a la casa y por días la llanta apesta, aunque lo laves y todo. Pero dice, aún estando nosotros muertos, aún estábamos muertos, aún estamos con este olor tan feo, Dios vino y me abrazó y me infundió, me dio vida. Man, estaba estudiando esto hoy en mi montaña, porque no pude ir ayer porque fuimos a San Diego. Pero fui a mi montaña en la mañana y dije, tengo que ir. El Señor me habla, el Señor me grita, ven. Y subí a mi montaña. Y ¿sabes qué? Estaba leyendo eso y me impactó. En todo este, del 1 al 10 es una sección, ¿no? En 11 en adelante es otra sección. Del 1 al 10 habla de lo que éramos, lo que Dios hace por nosotros y Dios hará con nosotros, ¿ok? El pasado, presente y futuro. Es la obra de Dios. Y lo vio y dije, Dios me dio vida. Lo tomamos, ya es casi como vida eterna, tanta vez que los escuchamos en la iglesia, que ya no nos impacta, ya no nos hace ni cosquillas, ya sí, Dios me dio vida. Sí, claro que Dios, sí, vida, ¿qué es vida? Vida eterna. Ah, sí, me dio vida eterna. Como que nada, ¿no? En lugar de decir, Dios me dio a mí vida, vida, me dio vida y yo estaba muerto en mis pecados, yo estaba perdido y Dios me dio vida. Es para llorar, es para decir, wow, es para decir, es increíble, Dios me dio vida. Es como ir a agarrar a alguien y sacudirle, ¿sabes qué? Dios me dio vida, sí, sí, ¿y qué? Pues me dio vida, pues sí, pero ¿qué es lo que usted cree? ¡Vida! Yo estaba muerto. O sea, imagínate, vimos el ejemplo de Lázaro la semana pasada, que Lázaro estaba muerto, ¿no? En capítulo 11 estaba muerto. En capítulo 12 dice que estaba cenando. ¿Cómo estás, Lázaro? Imagínate en esa escena. Si alguien viene, ¡eh, cómo estás! Bien vivo. Imagínate cómo iba a contar. ¿Cómo estás? Disfrutando la vida. Él estaba en ese momento diciendo, ayer estaba muerto, hoy estoy cenando. ¿Cómo estás? Disfrutando la vida. Y si yo digo disfrutando la vida, ustedes van a decir, sí, como yo. Pero si alguien estaba al punto de morir o como él estaba muerto, ya lo dice con otro sentir, ¿no es cierto? Ahora, este fin de semana había un grupo de San Diego en nuestra casa hogar. Hay un señor con el grupo que tiene cáncer, se ve muy bien. Y le pregunté, ¿cómo estás? Y él dijo, disfrutando la vida, así me dijo. Y me fui de ahí y dije, él es el que tiene cáncer. Oh, y con él dice disfrutando la vida, con él dice gozándose en la vida, tiene más sentir que una persona que toma la vida por hecho. Ah, yo tengo vida, respiren todos. Exhalan todos. Inhalen. ¿Qué tiene? ¿Es una clase de biología o qué? ¿Me entiendes? No, es una clase de vida. Porque estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando Efesios. Con él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida. A ver, dilo conmigo. Dios nos dio vida. Ahora dilo conmigo así. Dios me dio vida. Otra vez. Dios me dio vida. Estoy en un apuro de cómo lo voy a llamar este estudio. Si Dios me dio vida o Dios me hizo sentar en los lugares celestiales. Porque ¿sabes qué? Las bendiciones de Dios son muchas. A veces no sabemos ni dónde empezar. A ver, ¿qué? Hoy es mi día de que Dios me escogió. Imagínate si cada día de la semana escogieras una de las bendiciones espirituales. Hoy el lunes va a ser día de que me escogió. Y todo el día, Dios me escogió. ¡Ey, ey! Dios me escogió a mí. ¡Ey, mira, hermano Ernesto! ¿Sabes que Dios me escogió a mí? Y ¿sabes qué? A todos, bien feliz todo el día. Mañana vamos a ser Dios me adoptó. El martes va a ser el día de Dios me adoptó. Y voy con todos. ¿Sabes que Dios me adoptó a mí? Y Dios, ¿sabes qué? Dios me adoptó. Y ustedes, mira, hoy me enfada tantas veces que lo dicen, ¿no? Pero Dios me adoptó, man. Y a miércoles, es el día que Dios me aceptó. ¿Sabes qué? Dios me aceptó a mí. ¿Sabes qué? Dios me aceptó. Estoy bien emocionada porque, mira, el mundo me rechazó y Dios me aceptó. Y viene el jueves, Dios me redimió. Me recogió, me compró de nuevo. Dios me redimió. Y vas con todo, ¿sabes qué? Hoy es el día de Dios me redimió. Imagínate. Todos los días, y mañana, el viernes, ¿cómo está? ¿El jueves? No, estamos ya al viernes, ¿verdad? Hoy es el día que Dios me perdonó. Dios me perdonó de todos mis pecados. Y mañana es el día que Dios me dio la herencia. Dios me dio sus misericordias, a conocer el misterio de su voluntad. Dios me selló, es el día que Dios me selló. ¡Ay, que Dios me selló! Estoy gritando a toda la gente en la calle. Oh, es un loco, es un aleluya de esas personas que mira, se botó algo, anda diciendo a todo el mundo que Dios le selló. Yo quiero sellarle con ahorita para que se calle, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero no, es algo, es una bendición. Dios me dio poder. ¿Cuál poder? La supereminente grandeza de su poder. ¿La qué? La supereminente, ¿qué es Superman o qué? O sea, ¿y qué poder? ¿Y para quién es? Para todos los que creen, y yo creo. ¿Y sabes qué? Es según la operación del poder de su fuerza. ¿Según qué? Pero es porque yo estoy bien emocionado. ¿Y sabes qué? Dios me dio vida. Y sabes qué, Dios me hizo sentar en los lugares celestiales y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Sabes qué? Yo creo que podemos llenar un mes. Imagínate, les reto, ¿eh?, que hagan el mes. Vamos a hacerlo el mes. 1 al 30, bendiciones. Y cada mes lo apuntan ahí. Hoy es mi día de que Dios me dio vida. Hoy día, día jueves, es Dios me dio vida. ¿Sabes qué? Dios me dio vida. Hasta que enfades a todos. ¿Sabes por qué? Porque estamos celebrando la vida. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tenga qué?
Vida.
Dios nos dio. ¿Dios nos dio qué?
Vida.
Man, Dios nos dio vida. Es el mensaje de todo el Evangelio. Dios nos dio vida eterna. Dios nos dio vida cuando estamos muertos, cuando estamos apestosos, cuando estamos pudriéndonos, perdóname el dicho, porque no quiero que ofender a nadie. Hermano Tomás me dijo que estaba podrido. ¡Ey! Cuando estamos en los pecados, estamos pudriéndonos. Imagínate, mí en la carne. Pudre, ¿no? Ahora, es vida espiritual que nos dio, es vida eterna, podemos seguir vida abundante. Podemos hacer una lista, inclusive si quiere hacer otra tarea, si busca todas las veces en la Biblia que dice vida algo. Vida abundante, vida eterna, la buena vida, la pura vida. Ah, no, no está en la Biblia. Yo encontré una vez como 7. Pero está algo bonito porque Dios nos dio vida espiritual, vida bonita, vida bella. Ok, y nos dio la vida juntamente con Cristo. Ok, juntamente con Cristo. Todas las veces que dice... La tarea es sencilla, todas las veces usa vida con un adjetivo, ¿ok? Bueno, una palabra descriptiva, ¿no? Abundante, eterna, ustedes pueden seguirle. Sería bonito, la semana que entra alguien que le hizo la tarea me dice y vamos a repasar cuántos hicieron. Dice, juntamente con Cristo, que vamos a ver más en el versículo 6, y dice, por gracia sois salvos, este lo vamos a ver en el versículo 8 y 9, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el versículo 6, es el que memorizamos esta semana, o dizque memorizamos, memorizaremos, mejor dicho, y que para la semana que entra, inclusive creo que lo voy a poner en la prueba la semana que entra otra vez, porque no me gustó esta vez, porque necesitan echarle ganas, ¿ok? Entonces probablemente sí lo vamos a poner, entonces para que lo repasen. Bien, aquí estamos viendo... En versículo 6, porque dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Déjeme decirte, en todo el libro de Efesios, lo que vamos a estudiar ahorita es como el corazón, es como el sentir, es como la esencia de todo el libro. ¿Ok? Porque todo el libro de Efesios es los primeros 3 capítulos, ¿quiénes somos en Cristo, verdad? Primeros 3 capítulos. 4 hasta versículo 9 de versículo capítulo 6 hablan de qué hacer en Cristo, qué vamos a andar, cómo vamos a andar. Entonces, ¿cómo vamos a andar en la vida? ¿Okay? Y versículo 10 del capítulo 6 en adelante habla de la guerra espiritual. Entonces, todo el libro está preparándonos, todo el libro, los primeros capítulos están preparándonos para saber cómo andar y cómo pelear la guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí es la esencia de quiénes somos en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes qué? Si Cristo me resucitó, dice aquí. A ver, ¿a quién está aquí resucitado? Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué necesitabas ser resucitado? Fíjate que hace 2 semanas o hace un mes, si le hubiera preguntado a usted, ¿por qué necesitan ser resucitados? ¿Quién sabe? Muchos de ustedes hubieran preguntado, ¿verdad? Porque yo creo que están muy, muy al tanto del hecho de que estamos muertos en nuestros pecados. Y no se puede resucitar a un vivo. ¿Me entiendes? Ponte que alguien está dormido. ¡Resucítate! ¡Resucítate! No, despiértate, ¿no? O sea, no puedes darle RCP, ¿no?, a una persona que está vivo. No se puede dar resucitación, ¿no?, de boca a boca. O si estás, ¿me entiendes?, Si está, no, tiene que ser un muerto, una persona que ha muerto. Entonces aquí dice que nos resucitó. Ah, dilo conmigo, Dios me resucitó a mí.
Dios me resucitó a mí.
Dilo otra vez.
Dios me resucitó a mí.
Man, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Dios me resucitó a mí. Y dice, juntamente con Él, me resucitó. ¿Ok? Juntamente con Él. Quiere decir, cuando Él estaba en la cruz, ¿quién estaba con Él?
Yo.
Yo. Cuando Él estaba sepultado, ¿quién estaba con Él?
Yo.
Cuando Él se resucitó, ¿quién estaba con Él?
Yo.
Yo. Cuando Él fue sentado arriba en la gloria, ¿quién estaba sentado con Él?
Yo.
Ah, ya están aprendiendo. ¿Eh? Hace unos meses hubieran dicho, ¿quién sabe? En serio, porque nos toma tiempo para entender y más que nada aceptar el hecho de que en mi posición en Cristo, quien soy en Cristo, Cristo ya hizo la obra. Es muy difícil entenderlo, muy difícil para nosotros. Es muy importante ver los verbos aquí. Resucitó, nos hizo sentar. ¿En qué sentido del verbo están?
Pasado.
O como ustedes que estudian gramática, ¿cómo le dicen? Pretérito, ¿verdad? ¿Te acuerdas del pretérito? Oh, ya se aburrieron. Ya todos se durmieron, ¿no? Porque se acuerdan de que estudiaron el pretérito, en sentido pasado. Quiere decir que nos resucitó, no dice nos resucitará. Yo me acuerdo que hay una canción que cantamos que decía en inglés, nos resucitó. Yo me acuerdo que lo traduje así y todo el mundo, dile que nos va a resucitar. Porque en Apocalipsis dicen su nuevo cuerpo y todo eso. Y dije, no, la Biblia dice que nos resucitó. ¿Dónde? Pues aquí en Efesios. ¿Me entiendes? Dice que me resucitó. Inclusive, hice un estudio bien suave que está aquí arriba, en la pared. Y quiero que lo apunten ustedes, cada uno, en sus notas. Dice, juntamente con Cristo fuimos sepultados. Uno. Dos, fuimos plantados. Crucificados. Resucitados, sentados y glorificados. Ok, muy bien, vamos a empezar con el primero, porque los traté de poner más o menos en orden, porque tuviste que ser sepultado antes de ser resucitado, ¿no? ¿Están listos? Entonces, primero, vamos a buscar en su Biblia Romanos, ponle a un lado de sepultado si quieren, Romanos 6:4. Pero quiero que ponen 6, 4 al 6. Porque a un lado de plantados van a poner Romanos 6, 5. Y a un lado de crucificados van a poner Romanos 6, 6. Y Gálatas 2, 20. Y vamos a ver estos versículos ahorita. Gálatas 2, 20 a un lado de crucificados. Y resucitados, si quieren apuntarlos de una vez, es Efesios 2, 6, obviamente. Y sentados, Efesios 2, 6, obviamente, en nuestro texto. Y glorificados, en Romanos 8, 17. Y si apuntaron el 7 de nos dio vida, es obviamente Efesios 2, 5. Pero también apuntan Colosenses 2, 13. Y 1 Tesalonicenses 5, 10. Son tres lugares donde dice que nos dio vida. Busca Romanos 6, 4, por favor. Dice en el 4, dice, porque somos sepultados. A ver, dilo conmigo. Sepultados juntamente con Él. Sepultados juntamente con Él. ¿Cuántos aquí quieren ser sepultados? Espiritualmente, sí, ¿verdad, Marisol? ¿Eh? Pero nadie quiere ser sepultados. ¿Cuántos de ustedes les han sepultado en la arena, en la playa? Hasta la cabeza. Ay, está bien feo, ¿verdad? Pero a veces nada más por puro cuerpo acostado, pero si lo pones, tú sabes que es una tortura que usan en el desierto y en muchas partes, ¿no? De que los entierran completamente y no puedes salir. No hay manera que puedes salir. Ahora, aquí está diciendo que nosotros, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué?
Vida.
Nos dio vida. Ah, vida nueva. Apúntalo. Mira, ahí está para sus tareas. Muy bien, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él. Fíjate, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ok, fuimos sepultados juntamente. Así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, inclusive en la Biblia dice que una semilla tiene que, el grano tiene que, ¿qué? Morir para poder después crecer. Entonces es lo que pasó con Cristo. Murió después para ser resucitado. ¿Y qué tengo que hacer yo? Morir a mi vieja persona para después ser resucitado. ¿Ok? Son conceptos profundos bíblicos, doctrinas bíblicas, profundas, bellas, preciosas. Y versículo 6, precioso versículo, lo cito cada rato en mis estudios. Dice, sabiendo esto, que vuestro hombre viejo, o nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, abolido, amolado, anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Amén. El versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos aquí han muerto? Espiritualmente hemos muerto al viejo hombre. Es importante entender los conceptos. Son profundos. Todavía los veo ahorita como tratando a profundizarse en su mente. Está bien, toma su tiempo. Por eso decidimos, inclusive hablamos en rumbo la semana pasada, y decidimos que vamos a hacer un estudio cada semana. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de los dobles. Quiere decir que, y una prueba cada semana, pero más facilito como el de hoy, ¿no? Facilito. Pero ¿sabes qué? Porque ese de acumular tres estudios para una prueba, como que está muy profundo lo que estamos estudiando. Está muy profundo, necesitamos el tiempo para absorber. Pero déjenme animarles otra vez y exhortar, recuerden, animar con amonestación, ¿ok? Amonestarles y animarles por medio de la exhortación. Estudian, memorizan sus versículos. ¿Cómo que preguntan aquí? ¿Cuántos memorizaron el versículo? Nadie, ¿no? Tres personas. ¿Qué es eso? Recuerden que están en la escuela bíblica, no estamos en la calienta bancas. Aunque okay, mucha gente calienta en bancas los domingos. No lo voy a juzgar, ¿ok? Pero sencillamente a veces no traen ni su Biblia, no toman una nota, no toman un apunte, nada. No toman nada, nada más escuchan, se van a su casa y dicen que estaba bonito. ¿Cómo estaba el estudio bíblico hoy? Bien suave. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estaba suave. El pastor movió las manos así, hizo unas muecas así. ¡Y estaba suave! Gracias a Dios, nuestro pastor, ya sabes que le gusta despertarnos, ¿no? Con sus muecas y todo. Pero ¿qué importa las muecas? Lo que importa es la palabra de Dios y lo que yo asimilo, lo que yo absorbo. Y déjenme decirles, no van a absorber nada si no repasan sus estudios, si no están apuntando el capítulo, si no están escribiendo los versículos, si no están memorizando los versículos. ¿Cuántos de ustedes tienen pegado todos los 8 versículos que tenemos memorizados en un espejo o en su pared o algo? ¿Mira? ¿Y cómo quieren, cómo piensan que lo van a aprender? ¿Por osmosis? ¡Oh, la palabra de Dios! Ya lo sé. No, tiene que aprenderlo por machetear y machetear y machetear. Palabra de ánimo, ¿eh? Ánimo. ¿Ok? Ánimo. ¡Psh! ¡Psh! Ánimo. Pero no, en serio. Procura con flojera presentarte a un Dios reprobado. ¡Ew! Que tiene muchas razones por lo cual avergonzarse, que no sabe usar la palabra de Dios. Volteamos el versículo y se escucha feo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Déjenme decirles, no van a aprender nada por osmosis. Algunos de ustedes tienen su mente fotográfica, ¿no? Que nada más ven y está bien. Puedes fotografiar la palabra, pero fotografiar la palabra de Dios no es sentirlo. Sentirlo quiere decir que mediten, que escuchen los CDs, que estudien sus notas, hasta que se asimile. Y cuando se asimila, ustedes después lo comparten con otros. Palabra de ánimo. No cobro nada por eso. Ok, entonces, versículo 6. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Déjenme decirles, fuimos ser crucificados. Quiere decir que mi carne, mis deseos, mis concupiscencias, una palabra grandote que quiere decir deseos carnales, deseos malos, concupiscencias fueron crucificados juntamente con Cristo. ¿Me creen? ¿Sí me creen? Porque todavía los veo absorbiéndolo, ¿no? Cuando yo platico a los estudios de hombres, a mí me encanta platicar en las conferencias de hombres. Nunca me falta compartir ese versículo. ¿Sabes por qué? Porque yo a todas las conferencias de hombres y a todos los hombres del mundo, incluyendo a mí, yo me tengo que recordarme, les digo que el machismo ya murió. ¿El machismo qué es? Orgullo. Machismo es que aquí solo mis chicharrones truenan. No, o sea, ¿me entiendes? Es como decir, así mi palabra manda. Y tiene que ser todo lo que... sí, jefe, y se va. ¡Uy, qué tonto, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Porque nada más es pura palabrería, es puro orgullo. Pero ¿sabes qué? El orgullo fue crucificado con Cristo, ¿no es cierto? Entonces el machismo junto con el orgullo fue crucificado. Quiere ser en Cristo. Sí somos hombres verdaderos, sí debemos ser. Y yo les animo a todos que sean hombres valientes, hombres de calidad, hombres que tienen palabra. Pero no somos hombres machos. No somos aquí nada más para gritar y hacer un escándalo, nada más para hacerlo. Y todo se aplica a las mujeres también. Porque hay machos aquí. Nah. No, pero hay mujeres que dicen, ay, bien sumisas aquí, pero atrás están jalando todas las cuerdas, ¿no? Porque saben manipular. Es una palabra muy conocida, ¿no? Manipular. Pero ¿sabes qué? Fue crucificado el viejo hombre. Y ¿sabes qué? Déjame decirte. Hay machos americanos y machos mexicanos y machos chinos. Pero yo me doy cuenta aquí, güey, aquí vivimos en México. Pero, miren, el machismo fluye en la sangre. Veo cristianos entregados, hombres, y todavía, man, se les sube en todo. Y les cuesta decir perdón, les cuesta todo porque está subiendo el orgullo. Está en su sangre. Los pecados de los tercera y cuarta generación se pasan de generación a generación. De los que aborrecen a Jehová. ¿Ok? Y si tú no aborreces a Jehová, tienes que reclamar que eres una nueva criatura en Cristo. ¿Ok? Nueva criatura en Cristo. De modo, junto conmigo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 2:5-17. Mira. Somos nuevas criaturas, tenemos que reclamar. Les animo a todos los que están presentes. Reclama crucificado. Juntamente con Cristo fuimos resucitados. Estamos viendo el versículo que estamos hoy. Juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero también, según estos versículos, Romanos 6, del 4 al 6, dicen que fuimos sepultados para ser después plantados en su muerte y también plantados para ser resucitados, y dice que fuimos crucificados. ¿Ok? Gálatas 2:20, favor de buscarlo. Gálatas 2:20, porque es un versículo que la verdad vale la pena que lo memoricemos. La verdad delante de Dios. Pero, man, estamos saturados con versículos memorizados o medio memorizados, perdóname por ser tan directo, pero, hey, vamos a tenerlos requete memorizados, amén. La semana que entra les voy a preguntar al de esta semana de 6 y 7, ¿eh? Y voy a esperar que me lo digan al derecho y al revés. Bueno, al revés no, les espero después, ¿verdad? Pero por lo menos al derecho, por favor. Y lo digan súper bien, ¿ok? Ok, dice, con Cristo, léelo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿cuántos aquí están crucificados con Cristo? Juntamente, ok. Es una bendición. ¿Sabes qué? En el mundo, si ves a alguien, ¿sabes qué? Quiero presentarte, quiero que seas cristiano como yo. ¿Y sabes qué es la bendición? Que podemos ser crucificados juntamente con Cristo. ¿Van a decir qué? ¿Estás loco? Pero nosotros nos gozamos en este hecho. Nos gozamos porque sabemos que murió el viejo hombre juntamente con él. Pero qué interesante este versículo. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Fíjate que dice que ya no vivo. Pero después dice, más vivo Cristo en mí. Pero después dice, ¿y lo que ahora vivo? Acaba de decir que no vive, ahora dice que vive. ¡Ponte de acuerdo, Pablo! Pero obviamente nosotros lo entendemos espiritualmente. ¿Qué está diciendo? Que ya no vive, ¿qué? En su vida, en su carne. Su carne está muerta, el viejo hombre, ya no vivo yo. El viejo Tomás, ya no. Sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, ¿en quién? En Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es bello el versículo, pero no quiero distraerme con eso. Y ya saben, resucitados, Efesios 2:6 es nuestro texto, que nos resucitó, sentados en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Pueden terminarlo ahí si quieren, sentados en lugares celestiales. Y Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. ¿Qué? Juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, entonces ya seguimos adelante porque tenemos mucho que cubrir en este versículo, pero este juntamente está suave. Entonces les dije, ponle una P ahí porque en la prueba debo hacer... Dame tres cosas que juntamente con Cristo estamos o fuimos, ¿ok? Ok, bien. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Di conmigo, Dios me hizo sentar en lugares celestiales. Ahora, Dios me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Muy bien, lo terminaste. Ahora, ¿en qué sentido del verbo es? En el pasado. Nos hizo sentar, es un hecho, es la obra de Cristo. Recuerden que todo el capítulo 2 está hablando de obra de Cristo, la obra de Cristo en nuestra vida, que es lo que estamos hablando aquí. Romanos 8:29, lo vimos hace poco, ¿verdad? 29 y 30, quiero que lo apunten ahí, Romanos 8:29 y 30, porque va junto con ese versículo.
¿Cuál?
Con el versículo 6, con nos hizo sentar. Porque habla de la obra de Dios en sentido pasado. Lo vimos hace unos dos estudios, pero vale la pena repetirlo. 8, 29 y 30, si tienen tiempo de buscarlo. Dice así. Porque a los que antes conoció, pasado, también los predestinó, sentido pasado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, a los que predestinó, sentido pasado, a estos también llamó, sentido pasado, y a los que llamó, estos también justificó, sentido pasado, y estos también glorificó, sentido pasado. Bien. ¿Sabes qué acaba de decir este versículo? Que Dios me predestinó, que me llamó, que me justificó y que me glorificó. ¿Cuántos dicen amén? Todavía veo muchos mirándome así como... No puede ser. Es difícil de creer. Yo no lo escribí. Yo estoy enseñándoles lo que dice la Biblia. Cristo, déjenme hacerle una pregunta para hacerlo fácil. Estamos hablando de la obra de Cristo, la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Déjenme hacerles una pregunta. ¿La obra de Cristo es completa o no? ¡Ah! Si la obra de Cristo es completa en mi vida, entonces ya soy justificado. ¿Sí? ¿Ya soy glorificado? ¿Ya soy llamado?
Sí.
¿Ya soy predestinado?
Sí.
¿Ya estoy sentado en los lugares celestiales? ¡Amén! Con mi silla chueca en este mundo, pero estoy sentado en los lugares celestiales. Y si me caigo, no es mi culpa. Pero esa es la bendición, es la bendición. Okay. Con eso seguimos con el versículo 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Déjeme decirte, volteé en una hoja atrás en Efesios 1, ¿y qué dice el versículo 11? Dice, léelo conmigo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, el 18 conmigo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dos veces vimos herencia ahí. Ahora, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué es mi herencia como cristiano? La palabra de Dios, ¿qué es mi herencia? La vida eterna, ¿qué es mi herencia? Cristo. Ah, es la respuesta para todos, ¿se acuerdan? Ok, ¿qué es mi herencia? Ah, muy bien, mira, cuando hago preguntas normalmente son capciosas, porque normalmente la respuesta está enfrente de nosotros, ¿no? Estamos en el versículo 7. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? Las riquezas. ¿Qué tipo de riquezas? Ok, riquezas de su gracia. ¿Qué tipo de riqueza de su gracia? ¿Qué tipo de riqueza? ¿Qué dice enfrente? Un adjetivo. Está diciendo, dime, ¿qué es? A ver, dígame conmigo. A ver, dilo todos. A ver, atínale, ¿qué palabra es abundante? En griego.
Excelente.
Y supereminente grandeza. Es la misma supereminente. A ver, ¿quién se acuerda? Eso es la definición. Lanzar más allá de la marca usual. Está en su prueba. Ah, muy bien. ¿Quién lo dijo? Ahí. Supervalo. Ok. Si quieren apuntarlo, está bien, porque es una palabra bonito. Yo quiero combinarlo con mi hupomeno. Ya quiero supervalo también. Usarlo, ¿no? Este supervalo es Superbalo. Supervalo. Y quiere decir lanzar más allá de la marca usual. Sobrepasar. Exceder. Son tres definiciones. Me gustaría que salga en la prueba esta semana, porque ya va a ser la segunda vez. La segunda es la vencida, ¿verdad? ¿Amén? O la tercera es la vencida, ¿no?
Tengo una pregunta, porque en el versículo 6 dice, y justamente ponernos en y asumimos, nos hizo sentarnos en lugares que nos va a hacer.
Esa es la paradoja de entender la palabra de Dios. Porque mi posición ahorita, yo estoy sentado en los lugares celestiales. O sea, mi espíritu, mi alma está sentado ahí, porque ahí dice. Mi cuerpo está en esta tierra y voy a cumplir mis años en esta tierra, ¿no? La pregunta era de cómo estamos, cómo dice pasado, hizo sentar en los lugares celestiales cuando realmente estamos aquí y nos hará sentar en los lugares celestiales. Pero estamos juntamente, la palabra juntamente, por eso lo estudiamos tanto. Juntamente crucificados. Yo no estuve hace 2000 años con Cristo, pero en mi posición, yo estaba representado ahí, en mi hombre viejo, estaba crucificado con Él, porque su obra era completo, desde pasado hasta ahorita, hasta el futuro. Era completo. No necesitamos otro Cristo que venga a morir por nosotros. Entonces, Él hizo la obra en nosotros. Él cumplió la obra en nosotros. Entonces, es una cosa que nos va a tomar tiempo en nuestra mente finita, ¿no? Porque tenemos una mente finita. Una mente que está chiquitita, ¿no? ¿Cómo que me hizo y me hará? ¿Y cuál es la dos? Acéptalo. Dile, Señor, gracias que estoy sentado en los lugares celestiales. Y más cuando estás deprimido, más cuando estás triste, más cuando estás bajándote. Señor, gracias que en ti, porque recuerden la bola, ¿no? Estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, Cristo está en Dios, Dios está en Cristo, Dios está en mí, yo estoy en Dios. Estamos en Cristo, ¿ok? Y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Yo estoy en Él. ¿Qué? Mi mente no capta eso. Ok, acéptalo. Velo desde el punto de vista espiritual. Entonces ahí vamos a ampliar nuestra mente un poco. Es un poquito difícil, pero toma el tiempo y estudia Efesios, porque los que están conmigo ya estamos llegando al punto de aceptarlo, ¿no? Porque la verdad es que es difícil, pero tenemos que, es el octavo estudio hoy. ¿Me entienden? Estamos como pasmados a la obra de Cristo, todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora, estamos estudiando ahorita de la herencia, ¿verdad? De la herencia que nos ha heredado. Entonces, las abundantes riquezas, hyperbalo, es abundante, es más allá de lo que puedo imaginar. ¿Cuántos de aquí pueden imaginar que Dios en su gracia me dio vida a mí, un pecador apestoso, y decidió escogerme? ¿Sabes qué dijo un pastor hoy que estaba escuchando? Me dijo, es como que fuera al cementerio. Fue y dijo, mira, tú y tú, ven conmigo. Estaban muertos. Porque nosotros estábamos muertos. Ahora me pregunté, hoy yo estaba andando mi bicicleta y dije, ¿pero por qué me escogió a mí? ¿Y por qué no escogió a todos los muertos? Porque Dios sabe todas las cosas. Recuerden que vimos que Él tenía presciencia, que Él sabe las cosas antes. Él sabía que me iba a escoger y yo iba a escoger a Él y yo iba a responder. ¿Y cómo sabía? Porque es Dios. Pero yo no puedo comprenderlo. Está bien, acéptalo. Y un día Dios te va a enseñar. Y vas a poder comprenderlo, porque la obra de Dios es cosa seria. Y hay muchas personas en este mundo que van a decir, toda la responsabilidad es tuya, es tu fe. Y porque tú no tienes fe, por eso no tienes bendición en tu vida. ¿Tu fe? Acabamos de ver en el versículo 8, el que sigue, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto refiere a fe. Quiere decir, la fe no es tuya. No, pero la fe es mía, porque yo creí en Dios. No, Dios te dio tu fe. En Romanos 12:3 dice, en Romanos 12:3, tienes que apuntar ese con versículo 8. Dice, que nos dio una medida de fe. Dice, cada uno con la medida de fe que Dios te dio. Dios te dio una medida de fe. Dios te dio, ok, aquí está tu fe. ¿Con qué creíste en Dios? Con la fe que Dios me dio. No, pero ¿dónde está mi responsabilidad? Yo quiero saber lo que yo hice.
Nada,
gracias. No, pero yo sé que yo como hombre tengo que responder. Sí tienes que responder. Pero la Biblia dice, no hay ni uno, no hay ni uno que siga a Cristo. Es Romanos 13:12 que cité ahorita. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. Ay, yo fui el bueno, yo fui el que escogió a Dios. No tomes el crédito, porque en el momento que tú tomas el crédito, ya tienes con qué jactarse. Y vamos a ver que no es por obras para que nadie se gloríe, nadie se jacte, ¿no? Porque muchos no tienen testimonios, tienen jactimonios, ¿no? ¿Sabes qué son los jactimonios? Jactimonios, ¿no? Quiere decir que andan jactándose en un testimonio en una forma que no glorifica a Dios. Yo fui un gran pecador. ¿Gran pecador? Un mugroso pecador. ¿Me entiendes? No, grande. No, que yo estaba en el mundo, yo tenía mucho dinero y muchos carros suaves, este otro. Y escuchas el testimonio, ¿no? Y escuchas el testimonio y dices, man, yo quisiera ser pecador como él. Se escucha bien suave. Porque lo presentan como que, wow, es la gran cosa. No, tenemos que saber que yo fui un mugre pecador. Yo fui un horrible pecador. ¿Y sabes qué? Yo estaba conforme al potestad de este aire, de este mundo, y yo seguí la corriente de este mundo, corriente feo que iba directo a la fosa séptica. Y estoy aquí para decirte que esta cosa peor que la vida, en lugar de estar diciendo que yo y que yo, hasta se glorian en sus testimonios. Jactimonios. Es algo que inventé hoy, ¿eh? Pero se queda, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no, tenemos que entender aquí, estamos viendo nuestra herencia, estamos viendo en el versículo 7 todavía, bueno, vamos a brincar el 8, ya casi lo cubrí, ¿no? Pero nuestra herencia, que las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuánto crédito es para mí? Nada, gracias. ¿Cuánto merezco que me alabes a mí?
Nada.
¿Cuánto merezco que me felicites, que me des las gracias y me felicites por tener fe en Cristo?
Nada.
Porque ¿sabes qué? Todo tengo que ser Cristo. Cristo, Cristo, la gracia, la riqueza de su gracia. ¿Sabes qué? A mí me encanta este ejemplo. Yo debo ser un espejo. Si miras a mí, tengo un ángulo 45, ¿estás mirando a quién? A Cristo. Debes estar mirando al Cristo todo el tiempo. Entonces, cuando tú me eches un cumplido a mí, ¡wow! Eres un gran siervo de Dios. Yo debo hacer así. ¡Shu! Y dejar que este sube al cielo. Porque si yo lo acepto, si me pongo enfrente, digo, ay, gracias, gracias. Muchas veces decimos, oh, viene el gran siervo de Dios, que es un grande hombre de fe. ¿Grande hombre de fe? O sea, es como que toda la gloria es para él, como él tiene mucha fe, y por eso hace tantas cosas. Bueno, no, Dios es grande, y Dios me da la fe. ¡Miren, es profundo! Y hoy estaba peleando con eso, con alguien en bicicleta, y yo sé que el hombre tiene responsabilidad, sí tiene. Tiene que responder cuando Dios le habla. Pero ¿quién es el que te da la fe? ¿Quién es el que te da la gracia? ¿Quién es el que te da la salvación? Dios. Yo tengo que responder, pero Dios me da la habilidad de responder. O sea, ¿me entiendes? Estaba diciendo, wow, entonces, ¿por qué? Man, porque Dios sabe de antemano que yo voy a escogerlo, y por eso me escogió. Él sabe que voy a responder. No, Dios, yo quiero que escojas a Él. Y Dios dice, mira, man, yo con ganas, tengo ganas de escogerle a Él. Pero yo sé que me voy a responder. Aunque le hablo mil veces, ¡eh, Paco, ven! ¡Paco, ven! ¡Eh, Paco! Se va a hacer el sordo y no va a responder. Entonces Dios se va a contestar, ¿sabes qué? Ya le hablé. Porque la Biblia dice que Dios murió, ¿por quién? Por todos. Dios dice que quiere que, ¿cuántos sean salvos?
Todos.
Todos. Él ya le habló. Ya le habló. ¿Me entiendes? Pero no respondió. ¿Me entiendes? Pero nosotros, por algo estás aquí. En un estudio, yo leí los jueves por casi 3 horas. Porque Dios te escogió y aquí estás para fortalecerte en el Señor. Para realmente agarrar la fuerza. Entonces aquí estamos viendo que nuestra herencia es que Dios quiere mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Déjame decirle, la palabra mostrar brincó de la hoja hoy a mí. Brincó de mi Biblia, mostrar, enseñar, decimos hoy día. Dios quiere enseñarme, quiere mostrarme, quiere demostrarme, quiere abrir las ventanas del cielo y quiere que yo vea tanta que me ama y tantos regalos que tiene para mí y tantas cosas bonitas que tiene para mí, mis bendiciones espirituales, mi herencia en Él y todo. Quiere mostrármelo. ¿Sabes qué? Si tú eres mi compa, yo quiero mostrarte las cosas de bendiciones de mi vida, ¿no? Quiero venir a mi casa. Mira, ahorita estamos remodelando un baño. Yo quiero, vente, no para presumir, nada más para bendición. Dios proveyó, mira, y te voy a enseñar. ¿Ok? Ahora vienes a mi casa. Pero si no te conozco, yo no te voy a presumir nada. Voy a perder mi tiempo. Yo prefiero estudiar la Biblia o hacer algo fructífero, ¿no? Porque estoy perdiendo mi tiempo que ni te conozco y al amor no te interesa. Que yo tengo un baño nuevo en mi casa. Estoy dando un ejemplo tonto, ¿no? Pero ustedes me entienden. Insignificante, pero enséñate la relación, la amistad, los lazos. Si viene Alexson a mi casa y viene para allá, Alexson, vente, mira, te voy a enseñar lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para compartir el gozo. Porque es mi amigo. Y todos ustedes son mis amigos. Pero si no son, ahora aquí dice, Cristo dice a nosotros, Dios dice a nosotros, que yo quiero mostrarte, yo quiero demostrarte, quiero abrir las ventanas del cielo, enseñarte las bendiciones que yo tengo para ti. Y fíjate lo que dice. Dice, mostrarte en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Man! Y el versículo antes decía, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me gusta ese con. Y yo estaba diciendo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y de repente, que estaba arriba de mi cerro hoy, y dije, con. ¿Y qué es la diferencia en con y en? En quiere decir, en Cristo están mis bendiciones. Con quiere decir, al lado de. Al lado de. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Al lado de. ¿Quién? Cristo. Me impactó y dije, yo estoy al lado de Él. Él es mi amigo. Yo no quiero estar al lado de una persona que me cae gordo. No, claro que nadie me cae gordo porque yo amo a todas las personas del mundo. Y Dios dice que amo a mis enemigos y claro que son. Pero, siendo realistas, hay personas que como que no te caen, ¿no? Y si vas a la iglesia y dices, ¿dónde me voy a sentar hoy? Y ves a una persona que, uy, Señor, esta persona habla todo el tiempo. Esta persona no me deja en paz. No vas a sentar con él. Pero ves a una persona, un amigo, que tienes ganas de darle un abrazo. Vas a ir a sentarse a su lado. Cristo dijo que me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, al lado de Cristo. ¿Por qué? Porque me ama. Porque acaba de decir, ¿me ama con qué? ¿Con un amor chiquitito? ¿Les gustó la respuesta, la pregunta de la prueba? ¿Cuánto te ama Dios? Era una pregunta. Y me gustó. Uno dijo, desde el oeste hasta el... Uno dijo, hasta que Dios abrió sus brazos. Otro, me encantó sus respuestas. Porque todos estaban bien mientras que decían mucho, en otras palabras, ¿no? Porque te ama muchísimo. ¿Cuánto te ama? Te ama tanto que dice que estás sentado a su lado y te quiere mostrar, demostrar las bendiciones que tiene preparado para ti. Man, ¿tú das regalos de Navidad a todas las personas del mundo? No. ¿A quién das regalos? A las personas que amas. O sea, ¿me entiendes por qué? Porque quieres dar en su cumpleaños, ¿das un regalo a todos de la iglesia? No. Una sonrisa y un abrazo, ¿verdad? Pero un regalo es porque los amas. Y Dios tiene regalos y regalos y más regalos para nosotros. Las abundantes, hupervalo, excedentes, súper inclusive. La palabra abundante lo busqué en otras versiones. Mira, uno dijo extraordinaria. Otro dijo sobreabundantes riquezas. Ok, extraordinaria. Extraordinaria gracia. Riquezas de su gracia. Sobreabundantes riquezas de su gracia. Otras decían incomparable. Incomparable riquezas de su gracia. No se puede comparar. Y otro dijo inmensa. 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 Grandísimas riquezas de su gracia. Se sienten un poquito pesados, ¿no? Con tanta bendición que viene encima de ustedes. ¡Man! ¡Señor! ¡Ya! ¡Ya no aguanto más bendiciones! Ustedes dicen, no, dame más. No. ¿Me entiendes? Es muchísimas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y mira, y de pilón pone en su bondad. O sea, ¿tú crees que ocupaba en su bondad aquí? Nomás léelo sin esto. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, grandísimos, inmensos, riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú crees que necesita en su bondad? Yo creo que está requete repleto sin eso, pero Dios lo puso. Y dice en su bondad, y en su bondad quiere decir con generosidad, quiere decir en más, en abundancia, más en abundancia. Acaba de decir en abundante. Y usó otra palabra en su bondad, que quiere decir lo parte bueno de uno, bondad, es que es generoso, que quiere dar. Man, nos dio las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Es como Cristo, man, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Te acuerdas? Hace dos semanas vimos este exagerado. Exagerado, pero ¿sabes qué? Dios quiere exagerarnos, exageradamente amarnos. Y nos ama exageradamente. Algo que nunca vamos a comprender en ese mundo. ¿Cuánto Dios nos ama? Nunca lo vamos a comprender con nuestra mente finita. Hasta eso de que decir Dios me ama así. Les dije de mi nieta la semana pasada, ¿no? Y todos, y algunos estaban ahí el domingo cuando llegué, ¿no? Y ahí estaba mi nieta y vino conmigo. ¡Ah! ¡Te amo! Y dije, ¿cuánto? Así, me dijo, siempre me dices. Pero para Dios así es poquito. Porque la Biblia dice en Isaías 40, dice, todas las aguas caben en la palma de su mano, en el hueco de su mano. Todas las aguas de la tierra, todos los océanos, todas las aguas caben en el hueco de su mano. Dice, con su palma de su mano alcanza todos los cielos. ¿Sabes qué? Así me ama. Sí, en tamaño de Dios me ama así. Es una cantidad tan grande, grandísimo, grandísimo. Me encanta ese versículo. Lo comparto cada vez que vamos a la sierra. Es el 12, gracias. Es el versículo 12. Dice así, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. ¿Okay? La cuarta, como dicen ustedes, ¿no? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza. Y con pesas coladas. Así es de grande Dios. Y así te ama. Te ama así de grande. Y todo Isaías 40, léelo y disfrútalo porque es bello. Es precioso todo el capítulo. Ok, man. Respiren, ¿ok? Porque tenemos unos versículos más para cubrir. Pero déjenme decirles, en la última parte del versículo 7, dice, en su bondad para con nosotros. ¿Para quién? Dile, para mí. Dile con una sonrisa, para mí. Ay, para mí, Dios me ama. ¿Sabes, no? Cuando dices, ¿sabes qué? Mi esposo me ama. ¿Sabes qué? Mi papá me ama. ¿Sabes qué? Mi hermano me ama. Es como que te da como que, wow, ¿sabes qué? Dios me ama. ¡Wow! ¡Yes! para con nosotros en Cristo Jesús. Déjeme decirte, no hay bendición fuera de Cristo. No hay bendición fuera de Cristo. Dilo conmigo. No hay bendición fuera de Cristo. Si tú tratas de buscar bendiciones, van a ser bendiciones temporales. Bendiciones que no aguantan. Versículo 8 dice, famoso versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que terminar por lo menos esos dos versículos. El 10 está tan poderoso, vamos a ver si lo alcanzamos. Pero vamos a ir al 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, acabamos de ver, bueno, la palabra gracia es caris en griego. Se escribe C-H-A-R-I-S. Algunos lo ponen con J o con otra, pero a mí me gusta con CH. Inclusive, para que sepan, acaba de hablar de mi nieta, ¿no? Carisa. A ver, atínale, ¿de qué palabra viene el nombre Carisa? De cariz, de gracia. ¿Y sabes qué? Déjame decirle un poquito de mi nieta. Mi esposo y yo, cuando nos casamos, como todas las personas que se casan, soñamos en un día tener nuestros hijos. No pensamos que íbamos a tener 200, 300 hijos, pero, tú sabes, pensamos tener 2, 3, y como todas las parejas empezamos a pensar en nombres que queremos poner a los hijos. Y toda la vida yo decía, yo a mi hija quiero ponerle Cariza. Siempre decía, porque viene de la palabra cariz, que viene de gracia y significa también belleza. Fíjate que tiene que ver con belleza también. Entonces yo dije, es una palabra tan rica en el griego que a mí me encanta la palabra cariz. ¿Y sabes qué? Mi esposa y yo nunca tuvimos nuestros hijos propios. Dios no nos permitió y ya estamos a la edad que, pues Dios sabe, ¿no? Tenemos muchos hijos y gracias a Dios que nos han adoptado y nosotros los hemos adoptado informalmente. Pero tengo una nieta que se llama Carisa. ¿Y sabes qué? Ella, Lisbeth, puso el nombre Carisa sin haber consultado, sin decir, ah, ¿qué te gustaría poner? Pero había escuchado que yo siempre hablaba de Carisa. Y le gustó y lo puso. Y ahora este Carisa me quiere un chorro. Man, viene conmigo. ¿Y sabes qué? Es mi bendición. Porque Dios no me dio a mi hija, pero me dio a nieta, Carisa. Y estoy bien bendecido. ¿Y qué significa? Cariz. ¿Ok? Cariz. Viene del griego. También significa, mira, si quieren apuntarlo, dice la influencia. Está interesante, ¿eh? Dice la influencia divina sobre el corazón. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Wow, baby. Y su reflejo en la vida. Lo encontré hoy en el Strong's, en el diccionario en griego. Dice, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Wow. ¿Sabes qué? Influencia divina sobre mi corazón. Dios me dio gracia. Este tiene una influencia sobre mí. Esa es mi salvación. Eso es lo que me motiva. ¿Qué te motiva? El hecho de que Dios me salvó me motiva a servirle. Me motiva ir y conocerle más. Me motiva ir a ayudar a mi prójimo. Me ayuda a ir a ayudar a una persona necesitada. ¿Por qué? Porque Dios me dio su gracia. Dios me dio tanto que yo también quiero dar a los demás. Está bonito y su reflejo en la vida. Quiere ser el reflejo de Dios en mi vida. Y su reflejo, o sea, divina en mi vida. ¡Wow! Está poderoso. Ahora, ustedes bien saben la diferencia entre gracia, misericordia y justicia, ¿verdad? ¿Lo hemos tenido en la prueba? Creo que sí. Lo vamos a tener la semana que entra otra vez. ¿Ok? ¿Ya saben cuál es? Ok. ¿Qué significa justicia primero? Justicia y misericordia. ¿Ok? Y gracia. Está súper fácil para que lo aprendan. La mayoría de ustedes ya lo saben. Este es... voy a quitar esto. Es recibir lo que mereces. Yo quiero justicia. Bueno, te lo doy. O sea, uno no va delante del juez y pide justicia, ¿verdad? Ahora, está súper fácil porque, mira, vamos a hacerla como si fuera gráfica, ¿ok? Para que ustedes puedan ver. Misericordia es no recibir lo que mereces. No es la palabra no ahí, no lo hice suficiente espacio para que entiendan, ¿ok? Y gracias, recibir lo que no mereces, ¿ok? Y ese va a salir en la prueba, ¿eh? Porque yo quiero que lo memoricen, yo quiero que lo tengan en mente, porque Dios nos ha llenado de misericordia y gracia y no nos ha dado justicia lo que merecemos. ¿Porque qué es lo que merecemos?
Muerte.
Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, a ver juntos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok. Entonces, nos ha llenado de misericordia y gracia. Entonces, y obviamente gracia es recibir lo que no mereces en el sentido bueno también, ¿ok? Porque algunos lo tomaron de otro extremo. Entonces, también es favor inmerecido. Ese también lo aceptamos. Favor inmerecido o regalo inmerecido. Quiere decir que no lo mereces. ¿Ok? Entonces, es lo que es. Entonces, este va a salir ahí. Es muy importante porque aquí está hablando de gracia. Y el versículo 4 dice, rico en misericordia, y nosotros sabemos que Dios es bueno con nosotros, ¿ok? Es muy bueno con nosotros. Ok, dice, por medio de la fe, por medio de la fe. Ahora, ¿cómo definimos la fe? Eso también va a salir en la prueba, porque salió en la otra. Mira, la prueba de la semana pasada, vamos a repetirlo poco a poco en otras pruebas, ¿ok? Ok, ok, la fe en acción, ¿ok? La fe, la definición de la fe activa. La fe en acción, ¿qué es?
A ver,
ok, la mirada del alma, ¿a qué? Al Dios que salva. La fe en acción es la mirada del alma al Dios que salva, ¿ok? Al Dios que salva. Entonces, eso es lo que es esto. Eso lo agarré de Tozer en un libro bello que se llama La búsqueda de Dios. Y me fascinó. Porque, ¿qué es la fe? La fe es... ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo tengo fe? Lo tengo fe cuando tengo mis ojos de mi alma, cuando mi alma está dependiendo, cuando está basado, cuando está sentado en Dios y en lo que Él hizo por mí. Es donde aumenta mi fe. Acabamos de ver que nuestra fe no es nuestra, ¿verdad? Acabamos de ver. Dice, esto no de vosotros. Entonces, mi fe no es mío. Entonces, ¿qué es mi fe? Poniendo mis pobres, chiquitos ojos de mi alma, mirando un Dios que salva, que me dé a mí, es lo que está hablando. Entonces, eso es lo bello. Entonces, esto no de vosotros, pues, es un don de Dios. Entonces, ¿cómo es que recibimos la fe? ¿Qué es? Es un don de Dios, es un regalo, es un regalo de Dios. Dios nos dio la fe, ¿ok? No es que yo pueda tomar crédito por tener fe. La palabra don es regalo, ¿no? Y para terminar esta parte, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. La palabra gloríe en el griego significa jactarse o fanfarronear. A ver, ¿han escuchado esa palabra? ¿Qué es fanfarronear? Es como que echarse todo a uno mismo, ¿no? ¿Me mande? Se echa a uno mismo, ¿no? Es lo que dice en el griego, ¿no? También dice así, hacer, apúntalo, hacer alarde de, hacer alarde de. Alarde ya sabemos qué es, ¿no? Es como que wow, ¿no? Hacer alarde de algo, ¿no? Ahora déjeme ver, hacerles una pregunta, ¿es bueno gloriarse?
No.
Ok, vamos a ver ahorita dos cosas, que es, no es bueno gloriarse si estamos gloriándonos en nosotros mismos. Pero déjenme decirles que sí es correcto gloriarse en algunas cosas. Yo apunté 6 cosas bíblicas que es correcto y bueno gloriarse en estas cosas. ¿Les parece bien? Ok, entonces no es bueno gloriarse en nosotros mismos. Vean, tengo tantos versículos de eso que pues les voy a dar algunos nada más para que los tengan de referencia. 1 Corintios 1:29. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, quiere decir en la presencia de Dios, 1:29. 1 Corintios 3:21. 1 Corintios 3:21. Dice, así que ninguno se gloria en los hombres, porque todo es vuestro, ¿ok? Ninguno se gloria en los hombres. Ahora déjenme decirles, Dios está muy consciente que nosotros tenemos la tendencia de gloriarnos. Inclusive estaba viendo hoy de que en... ¿Saben algo de la historia de Gedeón? ¿Gedeón? ¿No saben de Gedeón?
Sí.
Ok. Gedeón tuvo que pelear contra los madianitas y dicen que estaban como el número del mar, de la arena del mar. estaban numerosísimos, ¿no? Y él nomás tenía 32,000 personas. Apúntale Jueces 7:2. Dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo está contigo, es mucho. 32,000 contra 150,000, 200,000 personas. Dije: es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Quién iba a ganar la batalla? ¿Ellos o Dios?
Dios.
Ok, ellos, Dios iba a entregarlos en su mano. Y dice: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Mi mano se ha salvado. ¿Cuántas veces nosotros? Ay, yo me salvé a mí mismo. Ay, mira, gracias. ¿Por qué? Gracias a Dios. ¿Miren? Yo, estamos así, ¿no? Entonces él dice: para que no. ¿Qué hizo? Dijo: ve mañana, dice, todos los que tienen miedo que se vayan. Eran 32, fueron 22,000. ¿Cuántos de ustedes hubieran estado en este grupo? Ya me voy. Están como... Y después dijo: no, 10,000 todavía son muchos. Vayan a tomar agua, y los que toman agua, así, escógelos, y los que meten la mano en la boca ahí abajo, no los escoges. Y 9,700 tomaron como perritos. Y 300 agarran el agua así. Digo, con esos 300 vamos a agarrar la batalla. Y dice que se hicieron ahí, que hicieron unas telas, unas velas ahí. Y después hicieron unas trompetas y los mandaron a la orilla. Y hicieron, tu, 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 tu. Y pensaron que eran muchos y se empezaron a matar a sí mismos y ganaron la batalla con 300. ¿A quién fue la gloria?
A
Dios. Porque es ridículo que 300 personas ganaran a 150,000, 200,000 personas. Pero Dios quería la gloria. Dios quiere la gloria para tu vida. Dios no quiere que tú tomes la gloria. Nosotros tenemos que entender esto y darle todo. Por eso dice: no por obras, pues es un don de Dios. Ahora, ¿qué era la falla de Satanás? ¿Qué era la falla de Satanás? ¿Por qué fue corrido del cielo? Okay, quiso hacerse como Dios. Quiero que apunten Isaías 14, del 12 al 20. Del 12 al 20. Dice así en versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Nombre de Satanás, ahí está uno, Lucero. Hijo de la mañana, otro nombre de Satanás. ¿Okay? O sea, ahí están, ¿ok? Para que vean que están por toda la Biblia. Ok, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Hijo de mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira lo que digo. Yo voy a poner la palabra yo, ¿no? Para hacer más énfasis. Yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, y yo levantaré mi trono en el monte del testimonio, y yo me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes, y subiré, y yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Fíjate, el orgullo, yo. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que correrle al cielo. Dicen que probablemente uno de los arcángeles, ¿así se dice? Arcángel, ok, gracias. Los arcángeles, a lo mejor era uno de ellos, junto con Miguel y junto con Gabriel, ¿no? A lo mejor era uno de los meros meros, pero él se juntó y dijo: yo quiero ser como Dios, mira, vengan a mí todos. Man, Dios dijo, tostado, boom, lo corrió, ¿no? Y dice en una parte que llevó una tercera parte de los ángeles, ¿no? O sea, con él, esos son los demonios, esos son los espíritus malos y todo eso. Entonces es importante que ustedes entiendan dónde dice eso y dónde lo dice. Y me encanta el versículo 16, dice: se inclinarán hacia ti los que te ven y te contemplarán. A ver, contemplar. Diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso en el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades? Y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Fíjate, todo el mundo ahora dice: ese cosita, ese pedacito, yo estaba temblando delante de él, porque realmente no es nada. Pero tiene una voz grande y anda como, dice, anda como león rugiente. Anda, me hace pensar en la película de Mago de Oz, ¿no? ¿Cuántos tuvieron infancia y vieron la película? Mago de Oz, estaba el señor Oz atrás de la pantalla, ¿no? Atrás de una cortina y estaba con una gran cosa. ¡Oh, yo soy malo! Y todos estaban temblando. Y el perrito, ¿no? Fue y abrió la cortina. Y cerró, y abrió otra vez. Y él volteó muy humilde. Yo soy el malo. O sea, ¿entiendes? Me hace pensar esto en él. Vamos a ver al diablo. Dice: ¿tú? ¿Eres el diablo? Pues, híjole, ¿por qué tenía tanto miedo esto y el otro? No, tenemos que Tenemos que minimizar al diablo, hermano. Tenemos que minimizarlo. No toques la gloria de Dios. Me gusta este dicho, apúntalo. No toques la gloria de Dios. No se glorían. ¿Sabes quién tocó la gloria de Dios y lo tocó bien machín y Dios lo humilló? ¿Quién?
Nabucodonosor.
¿Qué hizo Nabucodonosor? Apunta a Daniel 4, 29 al 34. Y vamos a terminar con este. ¿Sabes qué dice en el 29? Si quieren buscarlo, porque con eso vamos a terminar. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey, dijo, mire, igual que Satanás casi, ¿no? Yo, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Huele a carne, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo te será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Quién está en control? Dios. ¿A quién lo da? A quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, como las vacas. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo y hasta su pelo creció como plumas de águila. Y sus uñas como las de aves. Y así el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? Al cielo. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mira, alaba a Dios ahorita, o alábalo después. Pero la Biblia dice, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¡Man! Toda rodilla, toda. Entonces nosotros, ¿para qué gloriarnos de nosotros mismos? ¿Toda la gloria para quién?
Para Dios.
Para Dios. Por favor, vamos a darle la gloria a Dios. Y yo lucho con eso, ¿eh? A mí me gusta hacer las cosas bien y me gusta mostrártelos, ¿eh? Usando una palabra en el texto. Me gusta demostrártelos. Me gusta ir a decir, mira lo que hice. Pero tengo que tranquilizarme. Porque ¿sabes qué? ¿Quién me dio la habilidad? Dios. ¿Quién me dio todos los recursos? Dios. ¿Quién me dio todo? Dios. ¿A quién la gloria? Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. La semana que entra vamos a ver más de lo que sí debemos gloriarnos en el versículo 9. Y vamos a seguir con esto. Y nada más déjame decirte una cosa. Dice el versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros llegamos al cielo por la gloria, por nosotros mismos, ¿sabes cómo sería la gloria? Una sesión de jactarse. Todo el mundo dice, yo llegué al cielo porque yo ayudé a tantos viejitos. Yo llegué al cielo porque yo pinté tantos edificios, tantas iglesias. Yo estoy aquí porque yo fui ujier por tantos años en mi iglesia. Yo estoy aquí porque yo fui el pastor. Y estaríamos enfadados de escucharlos. ¿Y sabes qué van a hacer todos en el cielo? ¿Cómo llegaste tú aquí? ¡Cristo! ¿Cómo llegaste tú? ¡Cristo! Dilo conmigo. ¿Cómo llegaste tú? ¡Cristo! ¿Y cómo llegaste por aquí? ¡Cristo! ¿Y cómo pudiste ser perdonado de tus pecados? ¡Cristo! ¿Y cómo pudiste recibir la gracia? ¡Cristo! Y puedo seguirle y seguirle y seguirle, pero mejor oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por lo que has enseñado hoy. Que tú, Señor, nos vas a mostrar en los siglos venideros las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia, de tu gracia, Señor, en tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, con eso podemos ir a la casa y estar felices porque estamos sentados en los lugares celestiales. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Ayúdanos a creerlo, Señor. Ayuda a los que están dudando ahorita, que no entienden cómo pueden estar sentados en este momento y a la vez estar en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verlo con ojos espirituales, Señor. Y ayúdanos a irnos a nuestras casas en bendición, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén y amén. Dios los bendiga y que esta semana tengan victoria en todo lo que hacen.